Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 11 de nuestro estudio del libro de Daniel. Y este capítulo se llama La Batalla Espiritual. Entonces, rapidito un repaso de Daniel capítulo 9. Hoy estamos en el capítulo 10. Daniel 9 es uno de los capítulos más interesantes en la Biblia cuando se trata de la escatología o el estudio de los últimos días. Y hasta Jesús mismo hace referencia a este capítulo cuando él estaba hablando de los últimos días. Lo que pasa es que Daniel está orando pues que los 70 años de cautividad se va cumpliendo. Está profetizado en Jeremías. Y él ora pidiéndole a Dios perdón por los pecados nacionales, identificándose él con los pecados nacionales, aunque sabemos que él era hombre bastante justo. Y a la misma vez reconoce la bondad de Dios y le pide que restaure a Israel. Gabriel, un ángel mensajero, interrumpe su oración y le da la profecía de las 70 semanas, que tiene que ver con Israel en el futuro y no con los gentiles. Es importante reconocer esto. Y la profecía es de la orden de reconstruir a Jerusalén hasta la llegada del Mesías, 483 años, y después el Mesías se muere, pero no por sí mismo. Hicimos referencia a un libro que se llama El Príncipe Venidero por un inglés, Robert Anderson, que hizo los cálculos y en sus cálculos ve que Jesús llega, entra en Jerusalén como el rey en un burro exactamente en este tiempo, 483 años después de la orden de reconstruir a Jerusalén. Y cubrimos en más detalle todo esto. Después, Jerusalén sería destruida por un romano y se cumplen las 69 semanas. Y falta una semana, 7 años de la historia judía hasta el reino de Jesús en la tierra. Y esta semana sería los 7 años de la gran tribulación en Apocalipsis. Recordando que una semana, en este sentido en la Biblia, es una semana de años. El anticristo explica en Daniel 9, igual que en Apocalipsis, el anticristo confirma un pacto con Israel, pero lo viola después de 3 años y medio, y eso se llama la gran tribulación, o como se conoce, el tiempo de la angustia de Jacob. Si no escuchó en la última lección, sería bueno escucharla antes de seguir. Hoy estamos en el capítulo 10, que es un capítulo corto, pero vamos a comentar varias cosas. Como introducción, vemos que vamos a ver lo que se llama el lado oscuro de los reinos o la batalla espiritual. Oremos, Padre Dios, en este día te pedimos una vez más que tú nos abras el entendimiento espiritual para comprender hasta que sea posible lo que tú nos estás diciendo para poner en práctica en nuestras vidas, en nuestras oraciones, estos principios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije, el lado oscuro de la batalla espiritual. Antes de entrar en Daniel, vamos a leer un pasaje del Antiguo Testamento que da una idea del mundo espiritual, que hay un reino invisible, que es real y afecta al mundo visible. En 2 de Reyes 6, 8 al 23, vemos una historia bien conocida, pero pone en claro esta idea. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por eso, y llamando a su siervo le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? O sea, he pensado que había un espía de parte de Israel en su grupo. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, o sea, entre Eliseo y el ejército sirio. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esa gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Bueno, sigue la historia, pero vamos a dejar aquí. Eso es para explicar que el reino invisible es real y afecta al mundo visible. En este capítulo de Daniel vamos a ver cómo las fuerzas del enemigo, las fuerzas negativas invisibles, también afecta al mundo real. Y con el propósito de que cuando usted está orando por su propio país o por el mundo, hay que estar consciente que detrás de cada imperio, de cada país, hay poderes celestiales malvados dirigiendo mucho, pero a la misma vez hay fuerzas de Dios combatiendo. Por eso se llama la batalla espiritual. Entonces, entremos en Daniel capítulo 10, los primeros cuatro versículos. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Ok, hasta aquí. La visión se da en el tercer año del reino de Ciro, porque recuerden que hemos explicado que estas visiones suceden durante los tiempos cronológicos de los primeros 6 capítulos de Daniel. Fue un ayuno de 3 semanas, en este caso 3 semanas de días, no años como en las otras profecías, y no es un ayuno total. solo está ayunando de varias cosas. Muchos hoy día hablan de un ayuno de Daniel, de dejar varias cosas. Es como hacen algunos en la cuaresma, en el tiempo antes de la muerte, del día que celebramos la muerte de Jesús. Es algo así, no era algo total. El Hidekel hace referencia al Tigris. Entonces ya sabemos más o menos lo que está pasando. Versículos 5 y 6. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus hijos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ok, entonces, ¿puede ser un ángel? No sabemos. Algunos dicen que es una teofanía, que es una apariencia de Jesucristo en el Antiguo Testamento, como en Éxodo 3 con Moisés o Josué 1 con Josué, pero no creo, porque él va a necesitar la ayuda de Miguel el ángel y Cristo no necesitaría ayuda. Pero es un importante personaje con un mensaje después del ayuno de Daniel. 7 y 8. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Entonces, al ver esto, pierde su fuerza, o otra palabra, se siente inadecuado viendo algo santo. Como Isaías, cuando vio el trono de Dios en Isaías capítulo 6, es que cuando uno ve las cosas de Dios siempre se siente sucio y inadecuado. Y los demás se esconden por miedo, porque no entienden. Es casi como cuando Saulo, en el camino a Damasco, capítulo 9 de Hechos, cae del caballo y los demás llenos de temor. Bueno, sigamos. 9 al 14. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Un profundo sueño. Interesante esto. Es tal vez como Adán en Génesis 2, cuando Dios le pone en un sueño profundo para crear a Eva, o Abraham, Génesis 15. Entonces sigamos. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a la palabra que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, siempre con el temor de Dios. Le dice varón muy amado. Es una categoría para mí especial, porque él, siendo varón amado, está viendo la profecía igual que Juan. Si ustedes recuerdan del estudio del Evangelio de Juan, Juan era el amado de Jesús y él escribió el libro de Apocalipsis. Ahora Daniel se pone de pie. Versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mucho aquí. Entonces, la oración fue recibida y el mensajero salió con la respuesta al inicio del ayuno. Y tardó 21 días, porque hubo oposición de parte del príncipe de Persia. Hay que entender que hay poderes espirituales detrás de los poderes en el mundo. Y al final del capítulo les voy a dar unos ejemplos. Miguel es un ángel que no es mensajero, sino un guerrero. Siempre aparece peleando a favor de Israel. Y este mensaje es para Israel en los postreros días. Recuerdan que ya pasó, pasaron las escrituras que tienen que ver con el tiempo de los gentiles. Ahora Daniel está hablando de lo que tiene que ver con Israel en los postreros días. Y honestamente parece que ya estamos o casi estamos en esos días. Versículo 15 al 17. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Entonces son cosas pesadas. Y como mencioné, él se siente débil e inadecuado, como otros en la Biblia, por el temor de Dios. 18 hasta el final del capítulo. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces sigue la secuencia de imperios que hemos estudiado. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces él va a declarar todas estas cosas en los próximos dos capítulos. Entonces este ser le manda a Daniel a esforzarse y alentarse. Casi como Dios le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente. Y aparece el lado espiritual de los reinos que habíamos estudiado, Persia y Grecia. Recuerden que este capítulo está explicando el lado espiritual que domina los eventos humanos que vemos. Él le va a dar esta información y después el mensajero tiene que pelear más. Porque hubo un príncipe de Persia y aparentemente hay un príncipe espiritual de Grecia que tiene que ser batallado. Unas observaciones sobre la batalla espiritual, que es la batalla no visto por los ojos humanos. En primer lugar, los ángeles. Los ángeles son poderosos, pero son seres creados. Aún Satanás es creado. No es el poder opuesto a Dios porque tiene menos fuerza que Dios. Es un ser creado. Y ellos fueron creados antes de la creación del mundo. Observaron la creación. Esto se ve en el libro de Job. Y ellos pueden tomar forma humana. Los demonios no. Los demonios siempre están buscando a quién poseer, pero no pueden tomar forma humana. Y hay razones para esto que tal vez en otra lección podemos tocar. En Hebreos 1:14, leemos, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces los ángeles son ministros para ministrarnos a nosotros, a nosotros los herederos, y aparecieron para ministrar a Jesucristo también. Una observación, los ángeles son poderosos, pero son seres creados. Dos, hay varios ejemplos, pero solo vamos a ver uno, del poder espiritual detrás de los reinos humanos. Ezequiel 28 comienza con una palabra de Dios al rey de Tiro, pero termina hablando de Satanás, porque Satanás era el poder detrás de este rey orgulloso de Tiro. Ezequiel 28:11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y vamos a parar aquí. Sigue hablando de él. Ezequiel comienza, o Dios comienza, hablando del rey de Tiro, pero después el poder espiritual detrás de él, porque el rey de Tiro no estuvo en Edén, no era perfecto. Entonces estamos viendo cómo el mundo espiritual afecta al mundo natural. También hay referencia en el Nuevo Testamento a esta batalla. Muchos de ustedes ya saben esto, pero vamos a leer rapidito 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altavez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, dice que andamos en la carne, pero no militamos según la carne, porque las armas no son carnales. La batalla espiritual. Efesios 6:10-18, tal vez el pasaje más reconocido. Y en el estudio del libro de Efesios, entramos muy a fondo a este pasaje. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estos son gobernadores, pero de las tinieblas, detrás de los poderes del mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces la batalla es real y Dios nos da armadura y armas. Ya toda la armadura se menciona, pero también las armas. La espada, que es la palabra, y orando en el Espíritu son las armas. Entonces la pregunta, ¿y qué? Bueno, la respuesta es: no podemos vivir con éxito la vida cristiana sin estar consciente del ámbito espiritual y de nuestras obligaciones a batallar espiritualmente. Pero una observación más: el guerrero espiritual batalla contra el diablo, pero a la misma vez dando vida a los hombres. Un hombre en un libro que leí describió el ejército de Dios así, con sus armas y con sus con su armadura, pasando por un terreno desolado por el enemigo, y al pasar por este terreno dejó vida. Es el objetivo de esta guerra espiritual. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día. Gracias otra vez por tu siervo amado, Daniel, que era fiel en su generación y que tú lo usaste para escribir este libro tan precioso, para que sepamos nosotros lo que va a pasar a los gentiles y a los judíos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta la próxima lección.